Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya.
Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y hoy me encuentro por aquí con Diego Garzón y con Carol Ríos después de un par de días de haber estado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y sí, como se lo imaginan, como lo están escuchando, hoy nuestro tema del día va a ser temas migratorios. Así como lo trae a colación esta canción de Los Tigres del Norte, la agrupación mexicana, que pues bueno, nos está hablando aquí de la migración de una familia migrante a los Estados Unidos. Así que este va a ser el tema de hoy. Canción llamada La Jaula de Oro, por cierto. Esa es nuestra canción recomendada del día. Por el momento, empiezo a saludar por aquí a la mesa de trabajo. Hola Diego, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo se siente post-Filbo?
Hola Alex, hola Carol, hola a todas las personas que nos escuchan en U Rosario Radio. Post-Filbo, eso es como una tusa más o menos, porque uno no sabe si extrañarlo o no extrañarlo, pero también el descanso que ya se siente no estar en Feria del Libro, pero bien, vamos bien.
Concuerdo, para mí también es una cosa más o menos tusa, con enfermedad y todo, eso vino con todo. Carol Ríos, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Cómo va ese final de semestre?
Ay Dios, esa pregunta para empezar. Bueno, hola Alex, hola Diego y hola a todos nuestros oyentes. Al igual que ustedes, también estoy como en tusa de post-Filbo, pero también un poco acarreada, estresada, saturada con el final del semestre que no me deja sentir esa tusa tan fuerte, entonces...
Bien, mente ocupada.
Exacto, mente ocupada no extraña a nadie.
Exacto. Súper. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.com, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast. En estas plataformas también van a poder acceder a todos nuestros episodios. A nuestros episodios anteriores, descargarlos. Si son como yo que les gusta escuchar radio, podcast, mientras van en Transmilenio, pues esa es la invitación. O mientras lavan losa, yo siempre digo lo mismo, mientras lavan losa es el mejor momento. De igual manera, si desean dejarnos besos, abrazos, comentarios, preguntas, etcétera, lo pueden hacer en nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentran como U Rosario Radio y como Editorial UR en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, bueno, etcétera.
Nos falta TikTok.
Pero ahí nos pueden dejar sus comentarios. Estaremos muy atentos y bueno.
Una cosa ahí, Alex, sí. Tusa, ¿ustedes cómo definen la tusa? Porque nos están escuchando de afuera, no solamente gente de Colombia, sí. Sino bueno, ¿qué es la tusa? Hagamos ahí un contexto, ¿qué es la tusa, Carol?
La tusa, de hecho, ¿qué día se le estaba explicando un compañero francés? Porque todos hablamos como eso. tusa y el what's ¿qué es eso? Tusa, o sea, ¿qué es una tusa? Tusa... Yo creo que principalmente es una combinación de sentimientos entre tristeza, rabia,
nostalgia.
Uh-huh. Yo creo que es como un mix, pero a la vez es un proceso. O sea, una tusa como que tiene sus etapas. Entonces como que es la tristeza, es la rabia, es la nostalgia. Es
a partir del fin de algo, una uh-huh. relación amorosa usualmente, pero en nuestro caso una... no sé cómo definir nuestra relación con Filbo, es que es polivalente, no sé.
Es como ese sentimiento al terminar algo que, uh-huh, pues obviamente le causaba una ilusión, le gustaba. Uh-huh. Es muchas veces usado para las relaciones, ¿no? Estoy entusado y la música de Tusa. De hecho, hay una canción de Tusa, ¿no? Que sí, fue muy... que se llama Tusa.
Tusa.
La que sí. Se llama Tusa. Sí, sí, sí. Que fue muy famosa, de Karol G.
De Karol G, sí, 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 correcto.
Fue internacional.
Bueno, en el Control Master nos está acompañando Nelson Duarte en la dirección general de las voces del libro. Se encuentra la editorial de la Universidad del Rosario. Yo soy Alexander González. Esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
No deja de ser prisión.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Y como se los veníamos adelantando, hoy hablaremos de políticas migratorias, de la mano de un libro que hace parte de la colección Tierra Firme, una colección que yo no le he encontrado libro malo. Sí, no, es buenísima. En general, me faltan un par de libros, Indicios Visionarios, que tenemos programa con ellos, ese me falta revisar, pero ahorita, por ejemplo, estoy con Clases Medias, uh-huh, y me ha parecido buenísimo.
¿Cuál de los tomos? ¿El 1 o el 2?
El 1, no, voy en el 1, sí, no, la vida no me da para tanto, entonces voy en el 1. Y esta colección es coeditada por la editorial de la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Unidad Cuajimalpa. Y pues me refiero al libro Políticas Migratorias Contemporáneas, Tendencias del Sistema Mundial en el Siglo XXI. Y para esta charla tenemos a uno de sus editores. Diego, por favor, cuéntenos quién está con nosotros el día de hoy.
Claro, Alex, tenemos a Carlos Alberto González. Él es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Cuajimalpa, maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Autónoma Metropolitana de Cuajimalpa, donde también coordina el grupo de investigación del seminario en estudios multidisciplinarios sobre migración internacional y director de la revista Diarios del Terruño. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, Diego, Alex y Caro, por el espacio para conversar con ustedes, ¿no?, en este programa Las Voces del Libro. Un gusto.
No, Carlos, muchas gracias a usted. Y bueno, yo quisiera empezar un poco por la actualidad. Por este contexto que estamos viviendo. Veíamos hace un par de días el final del título 42 y el regreso del título 8 en los Estados Unidos, lo cual tiene unas implicaciones muy grandes en temas migratorios, y bueno, también otras realidades por las cuales pasamos nosotros en nuestro país, la migración colombo-venezolana, etcétera. Entonces me gustaría que empezáramos a hablar sobre los impactos, lo que ha generado este libro en esta coyuntura. ¿Cómo pueden ver eso? ¿Qué impactos han visto ustedes? ¿Qué implicaciones han tenido en el público general?
Sí, Alex. Sí, efectivamente, como lo acabas de mencionar, me parece que estamos en una coyuntura importante en términos de lo que está ocurriendo en mecanismos de control de los flujos migratorios, específicamente por los países del norte global, específicamente lo que mencionas del fin del título 42 en Estados Unidos y el inicio del título 8, lo cual tiene implicaciones importantes porque fortalece estos mecanismos que el gobierno estadounidense ya tenía para bloquear a las personas migrantes irregulares. Y también ahora con este fin del título 42, pues las deportaciones, ¿no?, que están sucediendo en la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México, y que, como lo han mostrado diversas imágenes alrededor del mundo, pues están dejando varados a un montón de personas, ¿no?, de diferentes nacionalidades, también en diferentes condiciones migratorias, que pues lo que están buscando es el asilo en Estados Unidos, pero lo que están recibiendo pues es toda la fuerza de las políticas y acciones en contra de estas migraciones irregulares, ¿no? Me parece que el libro más bien lo que viene a visualizar es cómo es que operan estas políticas, estas acciones, estos programas concretos. Si bien el libro se publicó este año, los textos que se incluyen no necesariamente tienen que ver con la coyuntura actual, ¿no? Eso es algo que es importante señalar, pero sí nos dejan sobre la mesa que son situaciones que han estado ocurriendo desde siempre. No es que ahora estemos ante estas políticas migratorias cada vez más restrictivas, han existido en otros tiempos, solo que ahora me parece que estamos viendo la dureza de esas políticas en acciones concretas por parte de, por ejemplo, agentes militares, policías, que están resguardando las fronteras y que están, por supuesto, haciendo que estas personas en movilidad pues tengan que pasar por situaciones de incertidumbre, de precariedad y donde ponen en riesgo su vida. En este sentido, bueno, pues es que, digamos que la premisa que está detrás de esta obra es que, por supuesto, no es correcta la visión, ¿no?, que considera que los estados nacionales han tendido a desaparecer luego de la caída de los estados de bienestar y la aparición del neoliberalismo como política estatal, ¿no? Por el contrario, pues estamos viendo cada vez más la puesta en marcha de acciones violentas que criminalizan a las personas migrantes y que los ponen en riesgo, ¿no?, mientras están llevando a cabo su proyecto migratorio.
Excelente, Carlos. Lo que usted menciona acerca de las políticas ahora y la coyuntura me parece que se articula muy bien con todo lo que se expone en el libro. Ya como usted lo mencionaba, no está directamente pues problemáticas actuales, pero como toda la configuración, como toda esa la parte que uno entiende como teórica, me parece excelente para entender pues los problemas de la actualidad. Y frente a esto yo tengo una pregunta muy amplia, pero que me parece fundamental a la hora de hablar de migración, y es ¿cómo se puede lograr un trato digno a los migrantes en las políticas migratorias contemporáneas?
Bueno, es la pregunta que todo el mundo nos hacemos, ¿no? A mí me parece que debemos empezar por algo que yo observo. No hay política migratoria, ¿no? Me parece que lo que tenemos son políticas, ¿no?, que tratan de reprimir a aquellas personas que se atreven supuestamente a desafiar la soberanía de los países del primer mundo como Estados Unidos. Pero si habláramos realmente de una política migratoria, tendríamos, en lugar de mecanismos de control, de bloqueo y de criminalización, tendríamos mecanismos que permitan a estas personas en movilidad migratoria regular su estatus migratorio, poder acceder a derechos sociales básicos durante todo su trayecto migratorio. Y lo que vemos es completamente lo contrario, ¿no? Cada vez más las fronteras vigiladas por militares, vemos también la aparición y lógicas institucionales en estados nacionales como Estados Unidos y México, donde las propias agencias encargadas de aparentemente regular las migraciones y de asegurar el respeto a los derechos humanos son las que realmente están violentando a estas personas en movilidad. Un caso muy concreto ocurrió hace algunas semanas en México, cuando en Ciudad Juárez se incendió una de las cárceles, porque no son centros de detención, hay que dejarlo claro, son cárceles donde tienen detenidos a personas migrantes, y el incidente que vimos del incendio donde perdieron la vida migrantes pues es un reflejo de cómo opera la política migratoria de los estados que intentan aparentemente regular estos movimientos migratorios. En este sentido, para mí no hay tal política migratoria. Lo que tenemos es una política, por así decirlo, de control, de bloqueo y de deportación en caliente, ¿no?, de todas estas personas que se atreven a cruzar fronteras internacionales.
Muy bien, Carlos. Bueno, para las personas que se acaban de pegar con nosotros, estamos hablando del libro Políticas Migratorias Contemporáneas, Tendencias del Sistema Mundial en el Siglo XXI. Este es un libro compilado por Carlos, Rodrigo y Leonardo, profesores en México. Yo le quisiera preguntar por el subtítulo un poco. Cuéntenos un poco sobre, bueno, ustedes en el libro lo desarrollan, pero para que la gente se vaya con un contexto también, es el sistema mundial en el siglo XXI. Y esas políticas migratorias, claramente esas políticas migratorias contemporáneas nacen a partir de un amplio contexto histórico, pero contémosle un poco de esa relación sistema mundial con las políticas migratorias, de pronto para que las personas se vayan con ese contexto, unas políticas que son resultado de procesos económicos, históricos, nacionales, globales, coloniales, claramente. Entonces quisiera preguntarle un poco por esa relación del sistema mundial con las políticas migratorias.
Así es, sí, justamente tenemos que tener en cuenta lo que mencionaba al principio, ¿no? De que partimos de esta visión que considera que los estados nacionales no han tendido, ¿no?, a desaparecer, ¿no? Siguen siendo el centro de la arena política internacional. Y entonces, a partir de esa premisa, es que todos los autores y autoras que participamos en el libro nos concentramos en analizar las políticas de las potencias económicas que han dado forma al movimiento migratorio internacional. En este sentido, el eje que articula la obra como totalidad, pues se basa, como lo mencionabas, en la perspectiva del análisis del sistema mundo, que por supuesto concibe a los movimientos migratorios dentro de un todo articulado por relaciones de producción mundializadas, como ya lo señalabas, y es que en un estado de capitalismo avanzado como el que contemplamos actualmente, prácticamente ningún movimiento migratorio, por micro que sea, pues escapa de la influencia de la dinámica capitalista mundializada, y por supuesto no puede entenderse a cabalidad sin una mirada amplia en términos de tiempo y espacio, que me parece que es el elemento importante de esta perspectiva de sistema mundo, ¿no? Así pues, como también ya lo mencionaba, los 6 textos que incluye esta compilación, pues aborda una temática o política migratoria específica que nos explica los movimientos migratorios internacionales y esas tendencias de las cuales hablamos. En este sentido, pues el libro incluye casos de estudio tanto en Estados Unidos, con el caso de la ciudad de Santuario, en el caso de Argentina, con la migración senegalesa y las formas de violencia que el Estado ejecuta contra esta población migrante. También podemos encontrar el caso de la migración venezolana en México, ¿no? Bajo el análisis de esta categoría de gestión de la sospecha, que significa que, bueno, que los migrantes, o aparentemente el Estado tiene la idea de que los migrantes van a aprovecharse de las ayudas estatales, ¿no? Eso tiene que ver con la gestión de la sospecha. Pero también encontramos un capítulo que tiene que ver con lo que ocurre en Centroamérica, con la migración en tránsito y con todas las situaciones que enfrentan los migrantes que transitan por un país como México, que se ha vuelto cada vez más difícil de transitar, en tanto que no solamente operan las agencias estatales, como el Instituto Nacional de Migración, las policías estatales y locales, ahora la Guardia Nacional, sino que también a estas lógicas institucionales de control de las migraciones irregulares. En el caso de México, tenemos que sumar y tenerlo muy presente que hay un actor importantísimo y es el crimen organizado. Las organizaciones del crimen organizado, llámense cárteles de la droga, cárteles de traficantes de personas, cárteles de tratantes también de personas, han encontrado en las personas migrantes una mercancía muy redituable, ¿no? Y entonces, en el caso de México, el crimen organizado o esta economía criminal, como lo comenta uno de los autores de este libro, Adán Lagunes, pues se vuelve un actor importante para que las personas puedan generar nuevas rutas migratorias, pero que en estos casos pues están exponiendo su vida a manos del crimen organizado, ¿no? Incluso a manos de las instituciones del gobierno que aparentemente están encargadas de proteger a las personas migrantes. Entonces, en ese sentido es que esta perspectiva de sistema mundo trata de mostrarnos algunos ejemplos concretos de cómo se dan estas lógicas entre diferentes actores, pero que al mismo tiempo tienen el objetivo, ¿no?, de bloquear, como ya lo he mencionado, estas movilidades irregulares, ¿no? Y por supuesto, detrás de ello hay toda una serie de mecanismos que no hacen más que criminalizar a las personas migrantes, pero que también por otro lado se generan discursos por parte de estas instituciones o el propio gobierno que en algún sentido también se ven reflejadas en la sociedad. Y la sociedad también responde a estos movimientos migratorios con acciones xenófobas, con acciones raciales hacia estos colectivos migratorios. Entonces, si nos damos cuenta, pues esta articulación en realidad incluye a muchos actores, a muchas, digamos también, personas dentro de estas estructuras que forman parte de este sistema mundo.
A mí me gustaría que ahondáramos un poquito más en esto último, porque Hay una cita que traigo aquí a colación y que creo que encaja muy bien con lo último que venía comentando Carlos, y dice así: las fronteras se refuerzan para ciertos migrantes, aquellos deseados son bienvenidos y celebrados porque vienen a aportar al país, trabajar, invertir, estudiar, mientras que la lista de indeseables queda conformada por quien viene de afuera, pero es visto como peligroso, criminal y objeto de miedo. Esto está ahí en, ese es un fragmentico de una de las citas que trae a colación el libro Políticas Migratorias Contemporáneas, y entonces me gustaría que habláramos un poco de cómo se configuran esa idea de unos migrantes deseados y otros indeseables. ¿Tiene que ver solamente con quién puede aportar o no a la sociedad a la cual está llegando? ¿O cómo termina esta cuestión de los deseados y los indeseables traduciéndose en las políticas migratorias de cada país?
Otra pregunta que da para un solo capítulo. Sí, yo creo que al final, si pensamos en la esencialidad del migrante, pues vemos que la mayoría de los migrantes irregulares que están en países industrializados como Estados Unidos, trabajando en sectores precarios como la agricultura, por ejemplo, durante la pandemia fue un sector súper esencial, ¿no? Con respecto a otros colectivos migrantes. Yo creo que la pregunta que me haces tiene que ver más con una forma de accionar de los gobiernos basado en una perspectiva racial. Es decir, no es lo mismo, me parece, para los países desarrollados, abrir las puertas, por ejemplo, como lo hemos visto durante varios años atrás, a migrantes, por ejemplo, que provienen de Centroamérica, específicamente de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿no? En comparación con lo que observamos actualmente con el conflicto en Ucrania, ¿no? Que también muchas personas de Ucrania empezaron a desplazarse a países desarrollados, uno de estos fue Estados Unidos, y lo que vimos ahí no fue el bloqueo de esta migración, sino por el contrario, vimos las puertas abiertas. Y suena un poco extraño que lo diga así, pero el color de piel implica mucho también, me parece, en la toma de decisiones de estas políticas de regulación migratoria. Es decir, se da apertura a ciertos colectivos que provienen de ciertos países, ¿no? Mientras se les niega la entrada a migrantes que vienen de países, principalmente del sur global, principalmente países empobrecidos, donde además hay que señalar, varios de estos países industrializados han generado, por así decirlo, estos movimientos migratorios, en tanto que podemos encontrar ejemplos de intervenciones militares, extractivismo, también hemos encontrado la intervención económica, ¿no?, de algunos países en estos países, sobre todo del sur global, que provocan, digamos, estas migraciones, a las cuales se les cierra las puertas o a las cuales se persigue, se bloquea, mientras que en otros casos vemos que hay una apertura, ¿no? Y me parece que uno de los puntos importantes y centrales detrás de esta lógica tiene que ver con cuestiones de raza, tiene que ver también con cuestiones de ubicación de estos países, ¿no? En ese sentido, bueno, pues creo que así es como opera un poco esta lógica de a quienes se deja de entrar y a quienes se persigue y se expulsa. Tiene que ver con esto, la raza, el que vienen de países pobres, que por otro lado vienen de países aparentemente ricos, ¿no? O sea, aunque parezca ridículo en estos tiempos, así funciona, ¿no? Muchas de las decisiones en términos de política migratoria. La raza sigue siendo un factor importantísimo, me parece.
Sí, ya que usted lo menciona, recuerdo que cuando empezó el conflicto entre Ucrania y Rusia, muchas personas empezaron a decir, ay sí, que vengan para acá los ucranianos si lo necesitan por el tema de la raza. Y esto me hace pensar en cómo se puede comprender la normalización de las prácticas excepcionales en el ámbito de las políticas migratorias. Si por el tema de raza, de los países, como que esas políticas excepcionales quedan pues olvidadas y de pronto
o arraigadas.
Exacto. Sí, se entienden de otra manera dependiendo de, del país de donde vengan las personas.
Sí, esto que comentas me parece interesante y tiene que ver con cómo opera esta infraestructura migratoria, ¿no? Lo que comentaba al principio, el Estado sigue siendo el centro de esta infraestructura o de esta industria de la migración, como lo han llamado otros autores, y es aquí donde vemos justamente esa articulación entre diferentes instituciones, agencias y demás, pero también entre diferentes mecanismos que lo que intentan es justamente esto, ¿no? La selectividad del migrante ideal, ¿no? Cuando por otro lado observamos, y vuelvo a traer a colación la pandemia, porque una coyuntura importante, vimos cómo, por ejemplo, el sector agrícola en Estados Unidos pues, se mantuvo, incluso, aunque no tengo datos ahora a la mano, sé que hubo también como una apertura para que más migrantes irregulares llegaran al campo a trabajar, ¿no? O sea, fue un sector que nunca paró y donde el migrante, de alguna manera, aunque no se dice en el discurso, pues se abrieron las puertas o se abrió la frontera para mantener a todo un país mientras la pandemia estaba, digamos, sobre el radar. No solamente en el sector agrícola, pienso ahora mismo también en las actividades de cuidado, ¿no? Actividades que principalmente desarrollaron mujeres migrantes, cuidadoras de otras familias en estos países como Estados Unidos, pero que además estaban haciéndose responsables de sus familias en los lugares de origen. O sea, el sector de los cuidados también fue súper esencial durante la pandemia. Incluso también hubo en algunos países, como Estados Unidos, me parece que Francia y no sé si Alemania, hubo programas donde incentivaban la migración, por ejemplo, de personas migrantes, sobre todo de países del sur global, con conocimientos, por ejemplo, en alguna rama de la salud, ¿no? O sea, yo me acuerdo que durante la pandemia varias publicaciones surgieron en torno de la esencialidad de varios sectores productivos de estos países industrializados, donde la mayor parte de esa fuerza laboral pues, eran migrantes irregulares, ¿no? Entonces, esa selectividad, pues me parece que también es un chiste, ¿no? Porque tiene que ver con ciertas coyunturas, ¿no? Y con ciertas necesidades que tienen los países del norte global con respecto a la importancia que tiene el migrante para algunos sectores de laborales que son precarios, ¿no? O sea, creo que por ahí tendría que ir, ¿no? Con la importancia que tienen también ciertos colectivos migrantes para ciertos sectores y la industria misma de países, ¿no?
Muy bien, es claro que las políticas migratorias es un tema que vemos todos los días, que nos toca diariamente, es encender la televisión, ver noticias y claramente comenzamos estos días con el tema que tocó Alex al comienzo con Estados Unidos. Es un tema que no necesariamente es solamente de los estudiosos de políticas migratorias. Y este libro contesta un poco también, o tiene un poco también el propósito de llegar a públicos no especializados, no únicamente a esos académicos, expertos que saben sobre el tema, que estudian sobre políticas, sino que también está destinado a públicos no especializados. Claramente, por lo que acabo de decir, porque es un tema muy recurrente en el día a día de las personas. Carlos, cuéntenos un poquito por ese propósito de buscar de pronto públicos no especializados para la lectura del libro.
Sí, también otra buena pregunta. A veces me parece que es difícil que desde la academia se logre ese objetivo, ¿no? De la divulgación de la ciencia. Yo creo que estamos, en términos generales, la universidad como institución y la actividad académica también, me parece que estamos un poco atrasados, ¿no? En la forma de cómo divulgamos lo que investigamos. Porque en cualquier tema que tú me puedas mencionar, cuando se publican libros, compilaciones o artículos en revistas, quienes accedemos a toda esa información o a esas investigaciones somos el mismo gremio que las estudia. Es decir, no salimos hacia afuera de la universidad, ¿no? O hacia afuera de los centros de investigación. Y eso es lo que dificulta que otros públicos puedan enterarse con datos y con casos de estudio rigurosos qué es lo que ocurre con diferentes fenómenos sociales, y uno de ellos es la migración. Regularmente lo que tenemos a la mano es lo que nos pasan en diferentes medios de comunicación. son discursos, ¿no? Que por un lado pueden victimizar al migrante o por otro lado pueden hacerlo, hacernos creer que es una amenaza para el sistema de bienestar, ¿no? En tanto que vienen a robar, a quitarnos empleos, el acceso a la seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo digo como ejemplo de que para lograr divulgar esta información me parece que necesitamos de mecanismos, ¿no? Que nos permitan a los y las académicas, en principio, tratar de comunicar los resultados con un lenguaje distinto, tratar de hacer este tipo, ¿no? de diálogos, ¿no? Aprovechar este tipo de espacios, la radio, las redes sociales, etcétera, talleres, seminarios y demás, que nos permitan justamente, ¿no? Vincular a más gente y hacerlas conscientes de la problemática que observamos cuando hablamos de temas como migración, porque estamos hablando no solamente de gente moviéndose, estamos hablando de que esa gente, cuando se está moviendo a través de las fronteras, pone en riesgo su vida, ¿no? Ya sea a manos de traficantes, coyotes, etcétera, o también a manos, como ya lo decía, de las propias instituciones que estarían encargadas de velar por ese tránsito ordenado y seguro por territorios hostiles como México. A mí me parece que el libro, en este sentido, sí nos esmeramos en lograr lograr textos de calidad con casos de estudio actuales, ¿no? Que nos muestran el diferente actuar de los gobiernos en diferentes latitudes, y que la tendencia que observamos, pues, es el bloqueo, la persecución y la expulsión del migrante, ¿no? También algo que en lo que nos esmeramos es que fuera un texto que pueda ser leído por diferentes personas, no solamente por un público especializado. Aun cuando el título es como muy concreto y pareciera que tiene conceptos muy, pues, no sé, que para mucha gente pueden ser no conocidos, me parece que el público lector va a poder darse cuenta en cada uno de los artículos cómo los y las autoras nos tomamos, ¿no?, ese tiempo de tener textos con escritura clara, con conceptos bien definidos y con ejemplos que puedan dar señal o que puedan ilustrar estas realidades que tratamos de explicar en este libro, ¿no? A mí me parece que también otra cuestión que está detrás y que es un intento para hacer llegar este tipo de trabajos a un público más amplio, me parece que lo importante detrás es el aporte del concepto de deuda migratoria, que trabajamos en el primer capítulo, pero que en toda la obra me parece que es un concepto que articula a cada uno de los artículos, ¿no? Y donde también, pues, apuntamos a desarrollar investigaciones, ¿no?, que vinculen de manera directa los movimientos migratorios con acciones específicas en estos países desarrollados. Y pues bueno, que de alguna manera pues tratamos de describir estas catástrofes humanitarias en un momento en el que, por supuesto, la riqueza de ciertos países crece proporcionalmente a la miseria de otros, ¿no? O sea, no, un ejemplo concreto de esto que acabo de decir es el caso de la migración haitiana, ¿no? Que desde 2010, ¿no?, cuando ocurrió este desastre natural, pues los vimos salir de su isla. Muchos de estos fueron a Chile, Brasil, incluso Colombia y Venezuela, ¿no?, donde también fueron rechazados, y ahora los tenemos acá en la frontera norte de México, donde, pues, por supuesto, también están siendo presas de todos estos mecanismos de la industria de la migración, que no hacen más que reprimirlos y someterlos, ¿no?, ahí a la miseria en zonas fronterizas como México. Entonces, me parece que algo que también tratamos de dejar en claro es que la deuda, por supuesto, del norte con los países del sur, pues continúa aumentando, ¿no? La miseria humana es más que visible, sigue creciendo en términos absolutos, y me parece que algo importante es que invitamos, ¿no?, a seguir desarrollando investigaciones de este tipo, y también analizar la ejecución de políticas para la reparación de estos daños que los países del norte global han hecho en países del sur global y que han provocado estas migraciones masivas. Me parece que tiene que haber políticas de reparación más agresivas, ¿no? Y eso es algo que nosotros dejamos ahí sobre la mesa para futuras investigaciones, sin dejar de lado que estas migraciones pues han estado ligadas al capitalismo, ¿no? Desde el origen de este modo de producción, ¿no? Donde la movilidad humana me parece que se dibuja como un escenario donde, por supuesto, se ve el actuar de este sistema, ¿no? Que al mismo tiempo pues, ha promovido desplazamientos humanos y de mercancías a través de las fronteras. Entonces, me parece que eso es como el aporte que intentamos los coordinadores y las autoras de dejar ahí sobre la mesa, ¿no? Por supuesto, decirles que es un texto bastante agradable en términos de la lectura, es un texto cuidado en términos de la edición, y los casos que presentamos, como ya lo mencionaba, pues son de diferentes contextos, ¿no? Con diferentes colectivos migrantes, ¿no? Centroamericanos, venezolanos, colombianos, senegaleses, ¿no? Como en diferentes partes de América, pues vemos el operar de estas políticas aparentemente migratorias, pero para mí son más bien políticas de bloqueo, de indeseabilidad del otro, del extraño, del extranjero. Eso es lo que me parece que hacemos en el libro.
Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta primera parte de Las Voces del Libro, pero no me quiero ir sin que hagamos un poquito de spoiler. Yo sé que todo el mundo le huye a los spoilers, pero yo creo que para este caso me gustaría que Carlos se adentrara un poquito en uno de esos casos. A mí me llamó mucho la atención, en lo personal, el capítulo de la migración senegalesa argentina. No sé si Carlos nos pueda contar un poquito sobre este capítulo o sobre cualquiera de los que usted así lo considere. Y así animamos a las personas a que se adentren a este libro.
Sí, bueno, pues voy a, digo, para hacer que la gente se interese por el libro y lo adquiera, ¿no? Sé que está en línea, sé que también lo pueden adquirir allá en la Universidad del Rosario, si están acá en México, en las librerías de la UAM pueden adquirir el libro. Pero bueno, para responder un poco a tu pregunta, sí, me parece que el texto de la migración senegalesa resulta interesante porque, claro, en el continente americano, o cuando menos de Centroamérica para el norte, estamos súper acostumbrados a escuchar solamente de migración centroamericana. Durante muchos años dominó este colectivo, ¿no? En los últimos años, por supuesto, se han sumado los provenientes de Haití, ahora tenemos el caso de venezolanos, incluso muchos colombianos han salido de su país para llegar hacia México con miras a ir a los Estados Unidos. Pero en el caso de Argentina, a mí me sorprende, porque estamos hablando del sur del continente, ¿no? Y cuando empezamos a revisar qué es lo que estaba ocurriendo en temas migratorios por estas latitudes, pues nos encontramos con que una de las preocupaciones más importantes para los académicos y las académicas en temas sobre migración era el arribo de migrantes procedentes de África subsahariana principalmente. O sea, de repente empezaron a llegar a Argentina con miras, insisto, de llegar hacia Estados Unidos, pero fue interesante cómo llegaron primero a este país, ¿no? Y cómo empezaron a ser visibles, ¿no? En varias ciudades o en varios puntos de la zona metropolitana de los Buenos Aires, donde pues, estas personas vivían en la calle, eran presa de violencia institucional, como lo dice la autora Luz Espiro, ¿no? No solamente por parte del gobierno, sino también por parte de las, insisto, de las agencias encargadas de proteger a estos colectivos migrantes. Entonces me parece que es interesante porque es un colectivo que no pensamos que iba a aparecer, ¿no? En un continente como América, en un país como Argentina, ¿no? Y donde la migración africana pues, es cada vez mayor, cada vez vemos colectivos de diferentes nacionalidades, y vemos que desde que llegan a países como Argentina, pues son presas, ¿no?, de estas lógicas institucionales que lo reprimen. Y lo interesante de este capítulo es que Luz Espiro, a través de una etnografía, nos da cuenta de las formas, ¿no?, que, en las cuales sufren violencia institucional, también nos da cuenta del contexto en el cual este colectivo migrante sobrevive en un país como Argentina, nos ilustra el tipo de actividades que hacen para sobrevivir, sobre todo trabajo informal, nos presenta el caso, me parece que de dos migrantes senegaleses que nos narran toda su odisea migratoria en Argentina, ¿no? Y toda esta forma de violencia que sufren todos los días cuando intentan salir a ganarse la vida para seguir sosteniendo su proyecto migratorio. Entonces me parece que este capítulo sí resulta interesante porque el foco de atención es un colectivo que regularmente no está sobre la mira de los estudios migratorios, cuando menos de los estudios migratorios que se hacen en el continente americano, ¿no? Y sobre todo acá en México, que durante mucho tiempo, como dije, estábamos enfocados en la migración centroamericana, ¿no?
Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte de Las Voces del Libro. Con ustedes estuvo Carlos Alberto González Cepeda, uno de los coordinadores, uno de los editores del libro Políticas Migratorias Contemporáneas, Tendencias del Sistema Mundial en el Siglo XXI. Y así como lo hacía Carlos, también les invito a que puedan acceder a este y todos los libros de la editorial de la Universidad del Rosario y de la colección Tierra Firme en nuestra página web editorial.urrosario.edu.co, o también lo pueden hacer a través de nuestro distribuidor oficial, Editorial Siglo, en librería www.libreriasiglo.com, también en iBook, Google Play Books y Amazon. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Las Voces del Libro. Esperamos volverlo a tener en alguna otra oportunidad.
No, hombre, muchas gracias a ustedes, Alex, Diego, Caro, y a todos quienes conforman el equipo de Las Voces del Libro. Y, por supuesto, un agradecimiento a la editorial de la Universidad del Rosario por esta coedición con la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. Esperemos que este tipo de colaboraciones se mantengan y que este tipo de espacios para divulgar la actividad científica que hacemos desde las ciencias sociales también pueda seguir expandiéndose.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Urrosario Radio y Editorial UR en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Estos son Las Voces del Libro, en donde somos múltiples formas de ver el mundo. Vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con nuestro tema de recomendados.
El que yo nunca me olvido y no puedo regresar.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Acaso no regreso, yo me llevo tu bandera.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos...
Y regresamos a Las Voces del Libro con todo el sabor de la reina de la salsa, de la guarachera cubana Celia Cruz y su canción Por si acaso no regreso, que va muy en línea con nuestro tema del día. Y para hablar de este tema de recomendamos, tenemos por aquí a María Camila Núñez. María Camila, ¿cómo se encuentra? Me alegra volver a compartir micrófono junto a usted.
Hola, buenos días, Alex. Claro que sí, buenos días a todas las personas que están en vivo con nosotros por Spreaker y que nos escuchan luego. También hace rato no compartimos micrófono, usted estaba muy ocupado por hacer la caja de la Feria del Libro.
Por allá nos vimos y yo quiero preguntarle algo a María Camila. El día que nos vimos todavía no había comprado libros. Espero que haya aplicado esa política de cero austeridad que yo aplico y haya reventado esa tarjeta comprando buenos libros en la feria. ¿Sí fue así?
Pues creo que lo decepcionó y decepcionó terrible a todos mis colegas, porque esta feria del libro fue la feria en la que no compré casi nada, porque pues estoy en proceso de una mudanza y cargar con libros en una mudanza es un proceso que no le recomiendo a nadie.
Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, ahorita hablamos un poquito de qué compro por ahí, de qué hay por ahí en esas nuevas adquisiciones. Nuestro tema del día, como lo veníamos hablando, son políticas migratorias. Y para ello vamos a estar recomendando libros con literatura en donde sus protagonistas, en donde sus actores principales son migrantes. Así que me gustaría empezar por usted, María Camila. ¿Qué se encontró por ahí? Yo voy a siempre sección de confesiones. Uno de los libros que yo dije tiene que estar aquí en esta sección, lo puso usted, lo trajo usted. Que es, bueno, no me adelanto, ya le digo cuál.
Sí, no de spoiler, ahorita estaba diciendo spoiler en la primera sección, pero no, esto ya me tocó a mí. Bueno, mis recomendados, yo me emocioné y traje una lista como de 5 recomendados, pero tengo un top 3 de los libros que recomiendo sobre este tema de migración. El primero de ellos es un libro de Isabel Allende que se llama La Isla Bajo el Mar, que es excelente, lo recomiendo muchísimo, y trata como de el tema migratorio, digamos, entre comillas, más antiguo, si lo podemos llamar de esa manera, y es sobre la historia de una esclava llamada Sarité, que está contando su historia y su historia de vida en Haití en el siglo XVIII. Es un libro buenísimo, digamos que siempre Isabel Allende me ha capturado con su narrativa, con su forma de escribir, los personajes. Y digamos que leyendo un poco también de este libro, para esta sección me encontré que Isabel Allende afirmaba en una entrevista que este personaje, Sarité, es una de las personajes que ella más siente como una conexión de que pudo haber existido, que como que cuenta estas historias con una, no sé, una noción de realidad. Entonces, muy recomendado este libro, La Isla Bajo el Mar, como estos procesos migratorios y adaptación de esclavos, en este caso en Haití. El segundo libro, que yo creo que es del que habla Alex, Persepolis, que yo creo que lo he recomendado muchísimo en las voces del libro, pero Persepolis es una novela gráfica de Marjane Satrapi, que es una autora iraní, y narra básicamente la historia desde de su vida, desde que es una niña en Teherán, en Irán, y todo el proceso de la revolución islámica y su vida como migrante en Europa, que también es una cosa pues supremamente especial. Y también hemos hablado de esto, hay una película adaptada de esta novela gráfica que se llama, pues, con el nombre de Persepolis, que es excelente. Entonces creo que también es un tema súper recomendado para hablar de migrantes, y es este libro no lo puede dejar de lado cuando lo está leyendo. Yo tengo una novela gráfica, una edición gigante novela gráfica de este libro, que es hermosa.
Tenemos la misma.
Y finalmente, divina. Y finalmente el tercer libro, y ya me callo, es uno que no podía dejar pasar, que habla precisamente también de cuestiones migratorias contemporáneas, como ustedes lo estaban diciendo ahorita con el autor, que excelente sección. Es Americana, de nuestra preferida acá en las voces del libro, hablamos de ella muchísimo en los programas de la serie del libro. Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, del 2003, una historia sobre cómo esta mujer nigeriana que está en Estados Unidos y empieza a tener como esta relación súper rara de ¿será que de verdad soy inmigrante, soy africana, me van a llamar americana? Que es como en su país le llaman a esa gente que se va para allá y que se vuelve gringa, así como más o menos lo decimos nosotros acá. Entonces traigo esos 3 recomendados, súper interesante este tema, y pues súper recomendado estas 3 historias de inmigración que desde diferentes países, lugares del mundo, e historias que, bueno, ahí les dejo.
Súper esos recomendados, todos me encantan, todos. Diego, ¿cómo le fue con sus recomendados? ¿Qué se encontró por ahí? ¿Qué nos trajo?
Bueno, Alex, yo no tengo tanta experiencia como María Camila y como ustedes en toda esta literatura que han leído, pero sí tengo un libro de un migrante, del personaje es migrante, que leí hace poco. De hecho, lo leí el año pasado, uno de esos libros que Silo nos hace llegar, porque es de una de esas editoriales independientes, que es Libros del Asteroide, y el libro es El Revés de la Trama. Libro publicado originalmente en el 48 de Graham Greene, Y esto es una novela bien romanticona, eso sí se lo acepto. Lo traigo es porque los involucrados son migrantes coloniales en África, británicos. Y esta historia habla de Henry, él es un policía dentro de una colonia africana. El man está ya metido porque le tocó irse allá a meter a ser de policía en esa colonia. Claramente tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, y allá metido pues comienza a desarrollar un montón de subjetividades en donde se comienza a mostrar esa alteridad, que creo que no es un tema que hayamos tocado hoy, pero sí esa alteridad de reconocer al otro a través de lo que soy yo, y es el gran aporte de este libro, que creo que funciona mucho para mostrar el choque de culturas, el choque intercultural entre lo que son las colonias, entre lo que son los imperios, muy enfocado a lo que nos venía diciendo Carlos también, ese sistema mundial en donde hay unos países en el norte que mandan sobre el resto, donde hay racismo también, y eso se muestra aquí. Claramente es un libro de 1948, claramente va a mostrar ciertas cosas que de pronto políticamente correctas ahora no lo son, pero hay que revisar que es del 48. Un libro recomendado, la verdad a mí me gustó, me entretuvo bastante. Entonces, ¿por qué no? Muy diferente a lo que yo suelo recomendar, una novela bien romanticona, El revés de la trama, de Graham Greene.
Super Diego, tremenda recomendación también, y traída pues de una editorial independiente, así que eso me gusta bastante. Carol Ríos, ¿cómo le fue en esta búsqueda? ¿Qué nos trajo? Por ahí anoche estábamos hablando un poquito. Entonces contémosle a la gente qué es este libro que nos trae.
Alex, mi recomendado es muy especial porque es uno de mis libros favoritos y se llama Cometas en el Cielo. No sé si lo han escuchado, la película, porque pues tiene película, adaptación, pero el libro es hermoso, para mí es hermoso, de verdad. Es sobre, bueno, es de Khaled Hosseini, siempre se me complica un poco el apellido, es de un autor afgano-americano. Y se desarrolla en Afganistán, en el contexto, pues, de la guerra. Y los protagonistas, el protagonista es un niño y su amigo, que pertenecen como a dos razas, no sé si diferentes, como a dos
comunidades, sociales.
Comunidades diferentes. En este momento colores, no recuerdo bien la palabra, pero es hermoso porque los protagonistas son niños y a medida que van creciendo se va desarrollando la historia, pues ambientada en todo el conflicto de migración y de guerra que tiene Afganistán, y definitivamente es imperdible porque se ve como todas esas tradiciones ancestrales que tienen que ir cambiando, que se tienen que ir adaptando a raíz pues de los problemas que va trayendo la migración, los personajes, pero lo más hermoso es que hay niños, entonces es divino.
Super Carol con su recomendado Cometas en el Cielo, que pues además es su libro favorito, entonces muy bien por este lado. Yo también me fui por uno de los libros de editoriales independientes, así como Diego, que también tuvimos la oportunidad de tener aquí en uno de nuestros programas con la editorial Siglo. Me refiero a un libro de la editorial Pretextos, que es algo que yo no suelo leer, lo confieso, pero pues lo leí para el programa aquella vez y me gustó mucho, que es poesía. No suelo acercarme a estos ámbitos, a estos lares, y hoy traigo el libro Dos veces extranjero, de la poeta colombiana Catalina González Restrepo, y los quiero antojar un poquito, porque hay un poema que me gustó mucho y se los voy a compartir. Es cortico, entonces se titula Conjuro. Como quien debe recorrer muchos kilómetros para cumplir un conjuro. Llevo las semillas de la selva a la Candona, al viejo mundo, y las pierdo allí. En el viaje tenemos la sensación de que todo está por hacerse, que podemos ser otros, que el deseo no ha muerto. Vamos de un país a otro, sin volver a casa, y sentimos que somos dos veces extranjero. Este libro me gustó muchísimo porque hay esta primera parte, es hablando básicamente como de alguien que está en el extranjero, y también en esa segunda parte siento yo que está hablando un poco en el sentido de lo extranjero, pero en temas románticos, como que su pareja está afuera.
Alex está muy romántico hoy diciendo que la tusa, que una cosa.
No, todos. Diego con su recomendado romántico me sorprendió muchísimo. ¿Desde cuándo estamos haciendo romance acá, por favor?
Son innovaciones que están llegando aquí a las voces del libro. Entonces, me gusta también el tono. Ese es uno de mis recomendados. El otro, aquí pensando un poco, es uno que ya había recomendado hace un tiempo, pero que me gusta muchísimo, de Abdul Sabnar Gurnah, el premio Nobel de Literatura, que estuvo también hace poco en el AI Festival, Paraíso. Paraíso, una migración interna en África, en donde vemos cosas como el idioma Swahili, y que también está muy mezclado con el colonialismo alemán, el colonialismo británico en esa África bastante golpeada. Entonces, esos son mis dos recomendados, Paraíso y, pues, el poema, la recopilación de Dos veces extranjeros, de la editorial Pretextos, de Catalina González Restrepo. Entonces, nada, quiero volver con María Camila para que nos cuente un poquito sobre esos libros poquitos que se compró en la feria, y vamos a cerrar este ciclo de Tusa de Filbo con esos recomendados.
No, bueno, antes de esos recomendados quiero mencionar que esta sección de recomendados me pareció excelente. Creo que no solamente hay variedad en los estilos y en las temporalidades, sino que precisamente se relaciona con lo que ustedes estaban hablando ahorita, que de nuevo me parece una excelente primera edición, y es como que estos debates que parecen tan viejos y que ya no se dan, la migración se está transformando, se está poniendo como que surge una nueva complejidad alrededor de estos temas, y de nuevo, este discurso también que estaban teniendo, como que desde la academia nos encerramos mucho en estos discursos que toca salir de aquí, hablar con otras poblaciones, usar otros lenguajes, creo que la literatura hace muy bien eso, de traernos a colación estos temas. Y nada, ya con lo que compré en la Feria del Libro, para cerrar esta tusa de Feria del Libro, que también fue bien complicada, me compré solamente libros, de hecho como uno o solamente dos libros de editoriales universitarias, muy académica la cosa, muy digamos pensando en planes futuros para leer y estudiar, digamos también hacer otro tipo de divulgación sobre literatura académica, pero nada muy extraordinario, luego les contaré si quieren más sobre esto, pero ya para hacer ese ciclo de Feria del Libro, ahí está. Siempre hay que leer editoriales universitarias, por supuesto, súper recomendado eso también.
Diego también hizo un par de compras, hubo una que yo recuerdo en particular en Fondo de Cultura, creo que fue en Fondo de Cultura, no, fue en Fondo.
Hablamos en el último podcast de esos libros, el de Morcilla tal vez.
El de Morcilla, tal vez, el de Morcilla, que bueno, ahí estaremos muy atentos porque también por ahí va a haber episodio al respecto, no aquí en Las Voces, en otro espacio. Entonces, hemos llegado al final de Las Voces del Libro. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y bueno, los esperamos por aquí de nuevo. Esto fue Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera, porque tuve que marcharme, todos pueden comprender, pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus manos.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.